al aire, el informativo del mediodía de La Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias, produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días, son las 11:35 de la mañana de este 5 de mayo del año 2021 y estamos aquí en el informativo del mediodía para contarles cómo va esta jornada y desde luego también qué informaciones se están preparando los periodistas de nuestra redacción para el lapatria.com y también para nuestra edición impresa. Y bueno, pues exactamente para el día de hoy tenemos previstos, entre otros temas, pues hablar de, por ejemplo, cómo transcurre en este momento en la jornada de protesta programada para hoy, en calma todavía, esperemos que así se mantenga, y con algunos bloqueos en algunas salidas de la ciudad. Se ofrece también recompensa por la identidad de una persona que anoche accionó un arma de fuego en medio de las protestas en el sector de El Cable. Se advierte acerca de posible especulación con precios de productos. También piden a manifestantes que no impidan el paso de medicinas, oxígeno y ambulancias, asuntos exactamente que tengan que ver con la vida. Y llegarán a Caldas importantes recursos como incentivo a la minería ilegal. La viceministra de Minas, Sandra Sandoval, habla al respecto. Estos son algunos de los temas que estaremos tratando el día de hoy.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, pues efectivamente allí hay información sobre lo que fue una situación de ayer que pasó de una fiesta que se tenía en la tarde en el centro de la ciudad a pues situaciones efectivamente de choques y complicaciones, ataques de manifestantes al CAI de El Cable, que fue allí desde luego también vandalizado, la situación que comentábamos, la persona que accionó un arma de fuego, también destrucción en el centro de la ciudad, en la personería municipal. Bueno, situaciones desde luego que son absolutamente indeseables en estos momentos y que pues, generan en zozobra desde luego en la población. Situación que también se vivió en Bogotá, así lo señala también nuestro portal de lapatria.com. En Bogotá anoche, al menos 91 personas heridas en diferentes ataques. La policía informó de que fueron 25 los CAI atacados por turbas y que de ellos fueron 3 destruidos en su totalidad. Y bueno, y como les contaba también al principio, pues se transcurre en calma por ahora la protesta, especialmente allí, digamos, camioneros en la vía Manizales-Bogotá, están a un lado de la carretera. Y allí exactamente en el parque industrial Juanchito Maltería, los conductores ubicaron 9 camiones al lado de la vía, esperan luego que durante la mañana se unan más, efectivamente se han unido más a esta protesta y pues así por ahora exactamente transcurre pues esta situación de paro en la ciudad. Bien, viendo, digamos, a lo que le comentábamos precisamente, lo que fue la jornada de anoche y la situación que se presentó, el coronel, comandante de la Policía Metropolitana, Raúl Vera, y la secretaria de Gobierno de Manizales, Diana Mejía, hablaron de lo ocurrido y ofrecieron una recompensa por la identidad de la persona que accionó un arma. Escuchemos.
Siendo las 12 de la noche, tenemos control de la ciudad. Desafortunadamente hoy fuimos muy tolerantes con los marchantes, demasiado tolerantes, pero recibimos múltiples agresiones. Trataron de vandalizar instalaciones policiales, nos dispararon con armas de fuego, a pesar de que nuestros hombres y mujeres estaban sin armas letales en un procedimiento antidisturbios, recibimos múltiples ráfagas y disparos con armas de fuego. También en un acto de tolerancia interlocutamos con algunos líderes que se acercaron a nosotros, por lo cual permitimos que continuaran las marchas a pesar de que habíamos recibido agresiones, y la respuesta fue la vandalización de los vidrios de la administración municipal y de la personería municipal. Vamos a hacer una oferta, agradecemos la solidaridad de todos los manizaleños para que nos ayuden a ubicar a estas personas que creemos que no son de acá y que vienen a hacerle daño a la ciudad.
Gracias, coronel. Muy buenas noches. Como ya lo dijo el coronel, hoy estuvimos desde las 9 de la mañana en el puesto de mando unificado, todas las autoridades, incluyendo el Ministerio Público, verificando y respetando todos los derechos como hasta ahora lo hemos hecho. Encontramos que a pesar de permitir las marchas pacíficas y la manifestación, han cometido actos vandálicos en el CAI del Cable, en el Antonio Nariño del Parque, asimismo hace pocos minutos en nuestra alcaldía de Manizales. De igual forma, estaban disparando con un arma de fuego dentro de las marchas. En este momento, la alcaldía de Manizales, con la gobernación de Caldas y la policía metropolitana de Manizales, ofrecemos una recompensa de 25 millones de pesos a la persona o personas que nos diga quién es el responsable de disparar esta arma de fuego. Puso en riesgo la vida de nuestra comunidad, de las personas que estaban marchando, las personas que salen pacíficamente a protestar por sus derechos, pero también pone en riesgo el personal de la fuerza pública. Esto no puede suceder en Manizales. Por ello vamos a emitir el video para que ustedes reconozcan a esta persona que estaba cometiendo este ilícito. La Fiscalía General de la Nación ya conoce de esta situación y vamos a capturar a la persona con la ayuda de todos ustedes.
Bueno, ahí está exactamente pues, lo dicho por el coronel Raúl Vera, comandante de la Policía Metropolitana, y por la Secretaria de Gobierno de Manizales, que se acerca justamente de lo ocurrido el día de anoche. Y pues sobre eso mismo, la personería municipal también pues se manifestó, dio un comunicado desde luego en el cual pues rechaza pues lo ocurrido, y pues el personero Fernando Arcila pues pide exactamente, señala, no perdamos el enfoque del derecho a la protesta pacífica, es lo que dice efectivamente el personero sobre esa situación. Pues bueno, y a esta hora, las 11:42 minutos de la mañana, saludo a mi compañera aquí de mesa virtual, Marta Lucía Gómez.
Francisco, muy buenos días y oyentes. Evidentemente, aquí, como lo mencionábamos ayer, hay como dos momentos de la protesta, en la mañana y en la tarde, cuando se han presentado todas las manifestaciones pacíficas, valederas, que están protegidas por la ley y la Constitución, como ese derecho a la protesta, y yo creo que la gran mayoría de personas respaldamos como ese gran derecho ciudadano. Contrario a lo que ocurre en la noche, que ya vienen los desmanes, por fortuna anoche se ocurrieron cosas que diría yo muy positivas, y ahí discrepo un poco del coronel Vera en cuanto a que él dice que se permitieron, que fueron muy laxos en torno al diálogo y algunas acciones con los manifestantes. Yo diría que eso no es laxitud, sino más bien es lo que deben cumplir, porque es un derecho ciudadano ese derecho a la protesta. Contrario a sí, se incurre en esos actos vandálicos el tema del arma de fuego, muy delicado, y ahí se tiene que intervenir la fuerza pública y están en todo, no solo su deber, sino la obligación de proteger al ciudadano y a las instituciones y a los bienes públicos de quienes quieren hacer de esta protesta algo, un hecho de vandalismo, quieren convertirlo en un acto violento, que creo también que todos lo rechazamos y no es lo que necesitamos en este momento para el país. Hay unas decisiones criticables frente al gobierno, eso es lo que por eso es que se está expresando la gente, pero no para incurrir ya en esas acciones, de hecho, que nada bueno le dejan al país. Es un desgaste de recursos públicos, es un desgaste de la fuerza pública, es un desgaste ciudadano, un riesgo en el que nos pone a todos, el miedo que está sintiendo la gente, incluso desde sus casas, porque quienes viven cerca de los lugares de protesta es lo que hemos sentido, que hay un temor, y sobre todo en esas horas de la noche, de qué es lo que pueda pasar, de los estallidos que se escuchan. Entonces yo creo que ya es momento de empezar como a bajarle al tema, a buscar esas acciones consensuadas. Hoy tenemos en el periódico La Patria a 7 expertos hablando de cuáles deben ser como las líneas por las cuales se debe orientar esa protesta, que es el diálogo, posiblemente quizás la desmilitarización. Entonces, pues aquí acudamos, pasemos ya como a esa otra parte de la protesta, que debe ser buscar salidas, y un gobierno pues que obviamente debe escuchar y debe propiciar esos espacios.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, pues la protesta social es protegida por la Constitución Nacional, y por ello mismo pues debe ser justamente, inclusive quienes lo hacen, ser protegidos por la fuerza pública, y eso es algo desde luego en lo que esperamos que siempre ocurra, no de otra manera. Pero también cuando ocurren este tipo de situaciones que, digamos, se aprovechan, algunos aprovechan justamente el río revuelto para tratar de generar mayor caos, usar exactamente este tipo de armas y demás, pues el asunto se complica, y pues la actitud, como usted lo dice, Marta Lucía, es muy importante, que haya precisamente, no por excepción, sino por regla principal, tolerancia y diálogo, precisamente permanente, para que obviamente esos conflictos pues no se vayan a mayores. A esta hora también saludo a don Fernando Alonso Ramírez. Muy buenos días, don Fernando. Qué pena que lo tenía ahí esperando en la puerta, en la sala.
No, ni más faltaba, señor. ¿Cómo están ustedes? Confiando en que hoy tengo el pálpito de que las manifestaciones van a ir por la senda de la tranquilidad y manifestarse con vehemencia y sin afectar a los ciudadanos ni los bienes públicos.
Sí, eso es algo que efectivamente que todos aspiramos a que ocurra de esa manera, y que, pues, sobre todo también que el gobierno nacional empiece a escuchar de verdad lo que están solicitando las comunidades, que no haya oídos sordos, precisamente eso, porque cuando hay oídos sordos, pues también de alguna manera esa es otra forma de violencia que genera obviamente mucho malestar. Pues bien,
¿sí? No, si me permite, hay un pequeño comentario con respecto a esto, y es que anoche justamente en el sector del cable se dieron cosas muy bellas, que también entiendo yo se dieron en otros lugares de Colombia, y es que llegó un punto en que hubo diálogo entre los manifestantes y los miembros del ESMAD, esos policías que son de esta fuerza especial. A mí me pareció muy bello y es una muestra de reconciliación en medio de una situación como esta, que todos deberíamos, a mí se me pusieron, como dicen, para brisarle los pelitos de punta.
Me pareció bellísimo. Hasta hubo tiempo, Marta Lucía, de que los señores del ESMAD se tomaran fotos ahí, tomaran toda la fotos, cosa.
Es bellísimo, y esos hechos los deberíamos repetir en todo Colombia. Es que pues no hay por qué matarnos porque estemos en un disenso conceptual, o sea, cada quien tiene derecho a expresarse, pero que sea eso, un disenso, pero en un momento para echarle bala a todo el mundo y acabar con todo.
Así es, efectivamente. Ese es un asunto que pues es un enorme desafío como sociedad, que pues podamos llegar precisamente a resolver toda clase de conflictos, toda clase de conflictos sin necesidad de llegar a la violencia. Vamos a una pausa y ya regresamos.
Universidad Católica de Pereira, sello de calidad y experiencia en la educación superior. Inscripciones abiertas. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11 y 48 minutos de la mañana regresamos precisamente para hablar de cómo está en este momento precisamente el tráfico en nuestras vías, tomando en cuenta desde luego que pues se ha anunciado que pues habría paros, que habría bloqueos. Pues lo que se observa realmente es que, por ejemplo, en la salida hacia Maltería y la salida a Bogotá, pues está el tráfico, está despejado. Si bien hay allí camiones al lado y lado de la vía, pues no hay situaciones en las cuales desde luego haya ningún tipo de bloqueos. Igual ocurre en la salida, Francisco, hacia Chinchiná.
El cierre está en Petaqueros.
Exactamente, el cierre está ya en el departamento del Tolima, en Petaqueros, donde pues desde luego se afecta allí pues el paso, sobre todo para los municipios del oriente del departamento, ¿no, Fernando?
Sí, señor, y para Bogotá, ¿no? Bogotá, Mariquita, Fresno, entonces, y para la, el punto de entrada a Marquetalia, Manzanares, Pensilvania. Entonces, sí, sí es un punto muy, muy estratégico y clave para la movilidad.
Exactamente. Lo que sí está bloqueado en este momento, y aquí lo estoy observando precisamente en nuestro mapa, es la salida de Pereira hacia, pues, hacia Manizales, hacia Santa Rosa. Justamente allí en el sitio de la Romelia, pues se observa que hay un bloqueo, pues, importante, lo mismo que en la salida de Santa Rosa hacia Chinchina. Hay realmente, digamos, aquí unas líneas rojas que muestran que no hay paso, pero en lo que tiene que ver con Manizales, pues se observa que por lo menos en las vías inmediatas no hay ningún tipo de problemas. Y por esto, pues también, frente a esto que estamos hablando, hay advertencias acerca de posibles especulaciones con los precios de los productos y demás, a los cuales hay que estar, desde luego, atentos, no permitir que por ninguna, de ninguna manera, o más bien denunciar si hay de pronto alzas en los precios y demás que no son efectivamente coherentes con lo que está pasando. Juliana Álvarez, que es la inspectora de precios, pesas y medidas de la Secretaría de Gobierno de Manizales, habla al respecto.
La Secretaría de Gobierno de Manizales, a través de la Inspección de Precios, Pesas y Medidas, visita establecimientos comerciales con el objetivo de evitar conductas de especulación y acaparamiento. Se busca prevenir alzas en precios de productos con el argumento de un posible desabastecimiento en Manizales debido a las manifestaciones. Estas prácticas están prohibidas según el Estatuto Nacional del Consumidor, contenido en la Ley 1480 de 2011. Se verifica la situación en minimercados, tiendas de barrio y supermercados. Se pide a los consumidores adquirir productos de primera necesidad en la medida en que los necesiten y no que compren de manera desmedida, pues provocan que otros ciudadanos se queden sin estos. Denuncie compras en exceso e incrementos injustificados en los precios a través del WhatsApp 317-668-5471 y o en el teléfono 873-4553 de la Inspección de Precios, Pesas y Medidas. Agradecemos su difusión.
Bueno, ahí está exactamente, pues, este asunto para que, pues, todos estemos pendientes de que no se vaya a especular con ello. Lo que también, digamos, ha sido problemático en otras regiones, ha sido que ambulancias, elementos médicos, oxígeno, desde luego que tan importante en ese momento para atender la emergencia sanitaria, pues ha tenido inconvenientes para poder desplazarse por las carreteras del país. Pues sobre esto, Leonardo Arregocés, que es el director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud, pues también hace un llamado a que ese tipo de elementos no tenga ningún inconveniente en la circulación por las diferentes carreteras. Tenemos al parecer un problema con el audio de Leonardo Arregocés. Que se refiere, pues, a este asunto que es bastante importante, desde luego vital para muchas personas que dependen justamente de que poder tener, pues, por lo menos el oxígeno para que poder garantizar que no tenga inconvenientes a la hora de, obviamente, enfrentarse a la atención de la COVID-19. Vamos a, efectivamente, ahora sí, a escuchar a Leonardo Arregocés, director de Medicamentos y Tecnologías del Ministerio de Salud.
No, la invitación es a que este tipo de vehículos que cargan estos insumos que son vitales puedan tener una circulación libre. Porque estos están atendiendo personas que están en un riesgo específico por la situación de pandemia y que esos vehículos se puedan movilizar, no solo con oxígeno, sino con medicamentos o insumos para atender a los pacientes, que tengan la movilidad y que se les dé el paso y que se les permita la circulación.
Bueno, ahí está exactamente, pues, ese llamado que esperamos sea desde luego, atendido por los manifestantes en caso de que efectivamente haya bloqueos y que, pues, obviamente se tenga en cuenta. Es un asunto meramente humanitario en esto, ¿no, Marta Lucía?
Sí, Luis Francisco, es un asunto humanitario y yo creo que puntualmente para Manizales, no solamente para los enfermos de COVID, aquí hay muchas personas con comorbilidades, adultos mayores con problemas pulmonares que requieren del oxígeno para para mantenerse vivos. Entonces esto también, como usted dice, es de humanidad y es también de sentido común de permitir el paso de estos elementos, igual que los elementos de básicos de la canasta familiar que deberían permitirse el paso, como lo han dicho otros sectores en la antier en una rueda de prensa de el pacto histórico, donde está Gustavo Petro, donde está Roy Barreras, donde está Alexander López. Ellos hacían ese llamado a los a las directivas de las manifestaciones para que dejaran pasar estos elementos y no entráramos aquí pues en un caos también por la falta de insumos básicos que también dependen las familias de los mismos marchantes. Entonces yo creo que ahí tenemos que actuar un poquito, o deberían los promotores de la marcha de actuar con un poco más de consideración y dejar pasar al menos estos elementos. Yo no discuto frente a lo suntuario, pero sobre lo básico sí, porque aquí ya ayer en muchos supermercados había gente incluso hasta entrando en conflicto por la falta de algunos elementos. Pues no sé si es que los están guardando, lo que ustedes mencionaban ahorita sobre ese tema de las especulaciones que pueden entrar, en el que puede entrar el comercio, pero sí había mucha gente tratando de proveerse, sobre todo de huevos, de carne, de granos, y ya se nota que hay una escasez de esos elementos. Entonces sí, el llamado es como a que piensen un poquito en la calidad de vida de las personas, que tampoco se puede afectar.
Así es, efectivamente, Marta Lucía, eso es algo que es absolutamente vital, y pues las vías, de hecho, no son el camino realmente, digamos, para las soluciones. Hay que encontrar, desde luego, la manera de, desde luego, tener puntos de encuentro y evitar, desde luego, toda esta situación. En ese esfuerzo, desde el Comité Intergremial de Caldas y también desde la Gobernación de Caldas, pues vienen trabajando con algunos de los voceros precisamente del paro para pues que por ese el problema, digamos, no haya problemas de abastecimiento de todos estos productos. El gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, justamente estuvo ayer en esas labores.
Hemos venido liderando algunas mesas de diálogo con algunos líderes de la ciudad, en especial hoy tuvimos una conversación con algunos.
Tenemos un problema allí con el audio del gobernador, al parecer, exactamente, que no tenemos, digamos, como el volumen suficiente precisamente de lo que él está manifestando con respecto a esa situación. Pero ya vamos justamente a escucharlo en estos momentos.
De diálogo con algunos líderes de la ciudad, en especial hoy tuvimos una conversación con algunos de los rectores de la ciudad para que podamos también establecer un diálogo directo con los líderes estudiantiles. De igual manera, vamos a exhortar al Ministerio Público para que nos ayude en estas caravanas humanitarias, en estas caravanas de abastecimiento, para que podamos traer, como lo decía la doctora Paula, medicina, diferentes insumos, oxígeno tan necesario en este momento. Comprometidos con la reactivación económica, no más toques de queda, y hacemos una invitación a todos los caldenses para que tengamos cultura en el manejo de las redes sociales. No todos los videos que nos envían se están llevando a cabo en nuestra ciudad o en nuestro departamento en este momento. Por favor, validemos la fuente de los videos para no generar desinformación. Son momentos difíciles, pero los caldenses nos vamos a parar una y mil veces de cualquier situación que se nos presente. Aquí hay equipo de trabajo, aquí hay un amor muy grande para nuestro departamento. Recuerde nuestra línea social 311-327-2727. Recuerde, conserve la calma, tranquilidad, que vamos a salir adelante.
Bueno, y la directora ejecutiva también de la Andy Caldas, también estuvo precisamente en este tipo de gestiones buscando efectivamente que no haya problemas para la llegada de materias primas para las industrias, desde luego para la salida también de los productos elaborados y en general todos los insumos que tienen que ver con eso. Esto es lo que efectivamente Natalia Yepes ha señalado al respecto.
Muy importante poder tener este espacio, pues porque entendemos que podemos hacer una articulación eficiente con la gobernación de Caldas, también con la alcaldía de Manizales, pero también pues con nuestras Fuerzas Armadas. Sabemos la importancia del momento que estamos viviendo, pero además estamos viendo ya problemas de desabastecimiento en el país y Caldas no es la excepción. Tenemos empresas que no están pudiendo traer sus materias primas, otras que además están teniendo que botar alimentos, entre otros tantos problemas. Entonces, pues poder tener este diálogo fluido nos permite articular acciones para ver cómo vamos en medio de esta crisis a ir solucionando los problemas de abastecimiento que vemos que se están presentando y que ya vamos a tener empresas más o menos en uno o dos días que van a tener que cerrar sus operaciones. Entonces, pues, esta es una gran oportunidad para poder conversar y llegar a acuerdos y ver cómo vamos a trabajar unidos.
Bueno, ahí está exactamente, Fernando, pues esfuerzos justamente que deben hacerse para que pues no tengamos dificultades exactamente con este paro, dificultades mayores a las que hemos tenido, que ya han sido suficientes, bastantes, a las que hemos tenido hasta ahora, por lo menos en lo que tiene que ver con el abastecimiento de alimentos y diferentes, digamos, actividades para que el sector productivo también pueda seguir trabajando.
Sí, ojalá funcione. La idea está muy buena, la propuesta es válida. Pero hay ciertos sectores extremistas, a veces en las protestas, que consideran que si se le reduce a la presión, en este caso que está terminando el desabastecimiento, pues va a terminar mostrando como debilidad, ¿no? Que es lo mismo que a veces piensa el gobierno cuando entonces mete toda su tropa y demás. Es ridículo no pensar en el bien común. O sea, las personas que están en la protesta deberían poner por encima de cualquier otra consideración el bien común de los afiliados. Luis Francisco, y quiero llamar la atención sobre lo que decía el gobernador en torno al abuso de las redes sociales. Yo no sé si eso tenga que ver con la cultura o no, como él lo señala, pero definitivamente tenemos que pensar un poquito más a la hora de redifundir la información. Nosotros no podemos enviar un material sin haberlo verificado y consolidado. Eso es responsabilidad de cada uno, los periodistas al extremo, esa es nuestra tarea todos los días, pero también los ciudadanos, porque con muchas veces con esta mala información, con la desinformación, ayudamos a la zozobra, que ya estamos bastante preocupados todos para sumarles angustias a estos momentos.
Sí, señor, es que la gran damnificada siempre, en momentos precisamente como estos, donde hay conflictos complicados, donde la gran sacrificada siempre en la guerra, entonces, es la verdad. Y siempre quien quiere, de alguna manera, manipular los hechos para tratar de mostrarlos de la manera que no son. Y eso es algo que es absolutamente censurable y que en un momento como este hay que tomar mucho cuidado. Todos los ciudadanos debemos tener eso en cuenta e ir a las fuentes que efectivamente nos dan las informaciones verificadas, confirmadas, que es el caso precisamente de este medio de comunicación. Pues bueno, Marta.
Pues sí, quería agregar a lo que dice Fernando, en ese sentido de la información que está circulando por redes sociales. Anoche me dejó sorprendida un video que hacía un joven de la ciudad por Twitter, no recuerdo si era por Twitter o por Facebook realmente, pero me dejó impresionada por lo siguiente. Él narraba, estaba en el momento en que estaban en ese enfrentamiento en el cable, en el sector del cable, entre SMAD y algunos grupos que se dividieron. Y decía, nos están masacrando. Yo dije, ¿qué está pasando? Cuando uno ve bien es que les tiraron un gas lacrimógeno que a muchos nos ha tocado, Fernando, usted mismo, Luis Francisco, que creo que a todos los que nos ha tocado cubrir protestas, pues hemos vivido, sí, es un impacto muy fuerte y eso es una manera de disuadir de la autoridad, de disuadir una movilización. Pero no para llevar el extremo a decir que los están masacrando. Yo creo que hay que tener muchísimo cuidado también con eso. Me uno pues a esas palabras de Fernando, que no todo lo que circule por redes sociales se puede creer, hay que buscar a esas fuentes oficiales, a las fuentes de los medios de comunicación para poder estar bien informado en este momento.
Exactamente, esa es la realidad. Y también, pues, no se puede llegar a, de ninguna manera, a, digamos, es que lo que pasa es que en estos momentos hay muchas sensibilidades y de lado y lado las cosas se exageran. Y eso es algo que, en lo cual hay que tomar mucha atención. Lo fundamental es entender que la protesta social, pues, es legal y que se debe hacer justamente de manera pacífica, y que cualquier otra situación, pues obviamente es absolutamente anómala, pero no es desde luego, digamos, lo pertinente no es obviamente dejarse llevar por las emociones simplemente. Miremos ahora, escuchemos a Francisco de Roo, que es el presidente de la Comisión de la Verdad, quien hace precisamente un llamado a que, pues, estas protestas sean de respeto para todos.
La Comisión de la Verdad, institución de Estado, expresa su profunda preocupación porque la protesta legítima de millones de colombianos y colombianas, especialmente jóvenes, ha sido reprimida violentamente por miembros de la fuerza pública y ha sido mancillada por individuos que la vandalizan y destruyen. Acompañamos el dolor de las familias y amigos de quienes han sido asesinados cuando se manifestaban en las calles contra la pobreza, la inequidad, el hambre, el desempleo y la exclusión. Invitamos a continuar en la movilización pacífica por la convivencia y la justicia social como la mejor manera de honrar su memoria. Los disparos, muertos y heridos en Cali y en otras ciudades que han sido constatados por la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos son inaceptables y nos producen un hondo dolor. Esta barbarie tiene que parar. Llamamos a cuidar el legítimo derecho a la protesta ciudadana. Rechazamos los actos violentos, provengan de donde provengan, y ante la evidencia de la violación a los derechos humanos, recalcamos la responsabilidad particular que recae sobre los miembros de la fuerza pública. Proteger la vida humana es la tarea fundamental de quienes tienen a cargo la seguridad.
Pues bien, ahí está exactamente lo dicho por Francisco de Roo, presidente de la Comisión de la Verdad, sobre, pues, exactamente lo que debe ser la protesta, digamos, como derecho, pero también, desde luego, cómo se debe respetar y cómo debe ser exactamente pacífica. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Vamos a hablar de la controversia que tiene que ver también con estos asuntos.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada, así: cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes, comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3, en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
Controversia.
Bueno, y en la controversia, justamente en la página 8 de nuestro periódico impreso de hoy, se tiene allí la voz de Ciro Alejandro Ramírez, senador del Centro Democrático, y también de David Racero, representante de la Cámara Petrista. Les preguntamos si debe mantenerse la asistencia militar en las ciudades para controlar las protestas. Esto respondieron. Escuchemos primero a Ciro Alejandro Ramírez, senador del Centro Democrático.
A ver, primero hay que separar protestas legítimas, pacíficas, legales, y hay que separar del terrorismo. Al terrorismo hay que mantener la asistencia militar, hay que toda la fuerza del orden, todo el respaldo y apoyo de los miembros de la fuerza pública, todo el respaldo. A la protesta legítima, todo el apoyo, toda la atención, todo el diálogo. Hay que separar. porque lo que estamos viendo en algunas ciudades no se puede llamar protesta. Eso es terrorismo tal cual y vulgar.
Correcto, doctor. ¿Cómo lograr que no haya, digamos, en este asunto poder distinguir y que no haya pues más vandalismo exactamente, pero que tampoco haya uso excesivo de la fuerza?
La verdad que eso es una línea muy delgada, y yo pienso que los miembros de la fuerza pública tienen los protocolos de respeto a los derechos humanos. Ellos tienen que defender su vida en el uso proporcional también de la fuerza, pero lo que estamos viendo en Cali y en otras ciudades es terrorismo. ¿Por qué terrorismo? Porque las personas están disparando contra la policía. ¿Cómo más se defiende la policía? Están incendiando las ciudades, incendiando, saqueando, apuñalando, y eso no es protesta. ¿Cómo distinguirlos? Pues yo pienso que hay unos protocolos que se deben respetar, hay unas reglas establecidas en la ley y en la constitución que se deben respetar, pero no podemos llamar protesta a lo que estamos viendo en las principales ciudades del país.
Bien, y David Racero, representante de la Cámara de la línea petrista, pues también dio su respuesta acerca de si debe mantenerse la asistencia militar en las ciudades para controlar las protestas.
Pues nos preocupa pues la militarización del país, ¿no? Nos preocupa que la respuesta del gobierno sea con fuerza pública y no con oídos abiertos para escuchar el clamor popular, el clamor de la gente. Creo que en eso... digamos, nosotros damos un profundo, total rechazo, porque después de 4 o 5 días, hoy estamos viendo que aún no conocemos todavía los jóvenes que se vieron afectados por el exceso del abuso de la fuerza pública, no sabemos todavía cuántos muertos se orquestaron en estos 5 días, cuántos heridos, y creemos que estas son expresiones de un gobierno dictatorial que al no tener la conexión con la gente prefiere imponer sus argumentos por la fuerza. Así que no, total rechazo a esto, y es más, exigimos que hayan claridades para la no impunidad de los casos que hoy la opinión pública conoce de asesinatos de jóvenes. Algunos perdieron sus ojos, algunos completamente malheridos, algunos fueron violentados dentro de las estaciones de policía.
Bueno, ahí están exactamente pues dos posiciones bien distintas justamente sobre pues esta decisión tomada por el gobierno nacional por el presidente Iván Duque el pasado 1 de mayo de echar mano precisamente del Código de Policía y Convivencia Ciudadana, que autoriza la llamada asistencia militar, pero que pues, pareciese que de pronto en algunos casos puede ser, digamos, un asunto complicado que en vez de arreglar las cosas las termine empeorando, Fernando.
Luis Francisco, qué pena con ustedes que este micrófono se me embolata. Sí, señor, no, me parece que la controversia está bastante bien enfocada hoy, en el sentido de que hay dos posiciones muy claras, pero las dos rechazando la violencia. O sea, es que tenemos que llegar a eso. Luis Francisco, hoy uno de los personajes consultados para el informe que elaboraron Marta Lucía y Osvaldo Hernández es mi buen amigo Mauricio García Villegas, señor. Y Mauricio es una de las personas que más ha dicho la necesidad de encontrarnos quienes no estamos en los extremos, hombre, quienes nos acercamos en el centro, los que estamos en el centro derecha y en el centro izquierda, porque nada más parecido que los extremos distintos, ¿no? Porque sus formas y sus maneras de incitar a la violencia, a la radicalidad, a esa cosa que yo llamo la rotundidad, esa vaina que hablan pues con unos absolutos, entonces se encuentran muy fácil ellos en sus maneras, puede que no en sus ideologías, pero en sus maneras, y nos quieren llevar a todos hacia allá. Entonces estamos necesitando es volcarnos hacia entender mejor esto en el centro y rechazar desde cualquier punto de vista, del un lado o del otro, los actos de violencia, y cerrar las vías por horas, por días, e impedir el abastecimiento, eso son formas de violencia. Usted lo decía ahora, la negativa a escuchar del gobierno a estos sectores que piden cambios son otras formas de violencia. Entonces tenemos que encontrarnos en lo que es muy fácil, Francisco, nada mejor que sentarse y dialogar y charlar y de pronto quitarnos tantas satanizaciones que tenemos sobre el otro, ¿no? Esa necesidad de ver que en el otro hay una persona que piensa distinto a mí, pero es una persona con sus valores, con un padre de familia, un hermano, un hijo, un estudiante, un profesor, un trabajador, y quitarnos de la cabeza que son monstruos que piensan muy distintos y van a llevar al país a la hecatombe, de un lado o del otro.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Quisiera que inicialmente, doctora Sandra Sandoval, viceministra de Minas, nos contara pues acerca de lo que es el incentivo a la producción, que pues entendemos ahí una interesante, digamos, cifra para compartir, digamos, repartir entre varios departamentos y bueno, y ¿cómo nos van los caldenses en esto?
Bueno, muchas gracias. Pues empiezo por contarle que en general para el gobierno nacional la minería es una actividad fundamental, y es una actividad fundamental porque genera empleo, pero también genera unos beneficios para los territorios donde opera, y obviamente es una minería hecha en el marco de la legalidad y con los mejores estándares. Dicho eso, esto tenemos dos grandes beneficios que generan la actividad minera en los territorios: las regalías, que todo el mundo conoce, y tenemos los incentivos a la producción. Los incentivos a la producción se manejan dentro del sistema general de regalías, pero lo que hace es reconocer a los municipios productores y transportadores de minerales y hidrocarburos en esa tarea que ellos realizan. Y empezamos a generar unas sumas adicionales en función de ese reconocimiento. Este año tuvimos un incentivo a la producción general de 300 mil millones, 212 municipios, y por primera vez logramos que municipios productores de metales preciosos fueran incorporados en esta lista. Esto hizo que fueran 52 municipios nuevos con una asignación de casi 36 mil millones de pesos. Y ya cayendo en Caldas, Caldas obtuvo 1.500 millones de pesos para dos municipios: 1.000 para Marmato, 513 para Palestina. Así que estos son recursos adicionales para estos municipios en reconocimiento a esa actividad minera que desarrollan en el marco de la legalidad, y adicionalmente estos recursos pueden ser usados para diversas obras de infraestructura, obras que transforman vidas, pero aquí lo interesante es que por primera vez pueden ser usados para formalización minera.
Y estos recursos, pues digamos, son entregados directamente a las administraciones municipales, precisamente para que ellos puedan hacer uso de ellos.
Así es, como esto está dentro del ciclo del sistema general de regalías, lo que implica en su ejecución es la resolución que expide el ministro, asigna los recursos, es decir, se los asigna a los municipios y entidades territoriales. Así los alcaldes son los encargados de identificar dentro de las líneas que están posibilitadas para ejecutar estos recursos, insisto, siendo una de ellas formalización minera, identifica en dónde quiere, formula el proyecto de inversión dentro de todo lo que funciona el sistema, existe una plataforma, lo formula dentro de una metodología, lo monta en el sistema y pues empieza todo el proceso de aprobación en términos de que sea consistente los objetivos, las líneas que quiere trabajar, los productos. Tiene que hacer algo que nosotros llamamos P por Q, que es identificar cómo se va a ejecutar esa plata, a qué le va a apuntar, cómo va a medir en términos de gestión, en términos de resultado, y una vez surtido ese proceso, pues ya aprobado, Hacienda le sitúa el dinero para que él empiece la ejecución de sus proyectos.
Correcto. Muy bien. Ahora, lo que tiene que ver precisamente con esta, digamos, como distribución de recursos, ese porcentaje, digamos, que le toca a Caldas, ese, pues, por la cantidad de metales preciosos que son explotados de manera legal.
Así es. Recuerde que nosotros, cualquier persona o jurídica o natural que tenga una autorización legal en Colombia, otorgada por la autoridad minera, para hacer la exploración, explotación de recursos minerales, pues cuando está en fase de explotación, tiene que pagar una regalía. Esas regalías entran a una bolsa y dentro de eso, ustedes ya recordarán que el año pasado fue el ajuste al Sistema General de Regalías, tiene unas diferentes bolsas, unas que van directamente a los municipios de donde sale esa producción, otros entran a una bolsa regional y pues tienen un ciclo. Adicionalmente, una de esas bolsas es lo que denominamos incentivo a la producción. Y el incentivo a la producción funciona o se llena de lo que se recoge por explotación de minerales y de pues, hidrocarburos, pero pues estamos hablando del caso de minerales, hecho en el marco de la legalidad. Una minería, lo legal, es lo que genera este tipo de beneficios.
Perfecto, excelente. Muy bien. Y lo otro, pues que estamos de alguna manera muy a la expectativa en Caldas, ese cómo va avanzando pues el centro de fomento minero del occidente del departamento.
Bueno, usted recordará que hace como un mes estuvimos en Marmato, el ministro mismo junto con el gobernador hicieron el anuncio de la asignación que también se había hecho para apalancar este centro de formación y desarrollo minero ambiental pues, para que va a funcionar para todo el occidente de Caldas, pero con sede en Marmato. Ahí ya salió la resolución firmada por el ministro, ya se hace la asignación para la gobernación de Caldas y ellos entiendo que ya tienen muy avanzado el proyecto en su formulación e iniciarán pues todo lo que acabo de comentarle en términos de el proceso en la plataforma respectiva, y como lo tienen tan avanzado, pues el proceso de aprobación es también muy rápido, y pues asimismo ellos podrán empezar todo lo que es la ejecución de la obra. Y además, creo que pueden ir avanzando de manera paralela ya, pues de manera paralela a este proceso de aprobación, en la medida que nosotros, desde el Gobierno Nacional, con estos recursos que teníamos, le asignamos unos más de 8 mil millones, pero el proyecto en general vale 20 mil millones, porque hay aportes de la gobernación, de la alcaldía, de la empresa privada. Luego, en esa formulación del proyecto, yo creo que ellos ya tienen unas etapas para ir empezando prontamente, de manera paralela al proceso de asignación directa que ya se hace con la firma del ministro de esta resolución la semana pasada.
Perfecto, viceministra. Recordemos a los oyentes en qué, Mauricio, ¿cuáles son como las características de ese centro? ¿Para qué le van a servir precisamente a los mineros caldenses?
Pues mire, este centro va a tener, en principio, va a atender toda una región minera. El SENA va a ser fundamental, porque además es del SENA que también es aportante, y va a ofrecer capacitaciones y formaciones que sirvan para el mejor desempeño de la actividad minera. Y cuando hablo del desempeño de la actividad minera, no solamente en lo técnico, sino también en lo ambiental. Adicionalmente, va a tener unas torres de entrenamiento de salvamento minero y trabajo en alturas que son fundamentales en el desarrollo de la labor minera. Y adicionalmente, van a ofrecer otro tipo de capacitaciones y de formación de personal en otras actividades productivas que puedan ser impulsadas en la región y que sean complementarias a la actividad minera, para que así podamos, a partir de esa riqueza natural que tienen, impulsar otras actividades productivas donde hay vocación y, pues, obviamente tener una amplia gama que le pegue al empleo en la zona, basado en la actividad minera, pero no solamente concentrado en ella.
Correcto, viceministra. Por último, pues bueno, tuvimos infortunadamente la emergencia de la mina El Bosque allí en Neira, pues una situación pues, bastante dolorosa para desde luego toda esta región. sobre, digamos, el método de los cúbicos y todo esto, ¿qué se está trabajando en el ministerio precisamente como para tratar de que efectivamente las personas de esa zona no se expongan de esa manera al peligro que representa ese tipo de explotación?
Pues empiezo por decir que es una triste noticia la que tuvimos que enfrentar hace un mes ya, en unas explotaciones no autorizadas y además que son totalmente antitécnicas y ponen en riesgo la vida de las personas. Con eso dicho, nosotros tenemos desde el Ministerio, aún antes del accidente, una mesa del río Cauca que aborda precisamente con mineros y con autoridades tanto departamentales como municipales y la corporación ese tipo de explotación en dos sentidos. Uno es dándoles a ellos todo el menú de opciones que hay para que estos mineros puedan desempeñar su actividad en el marco de la legalidad. Y ahí hago un paréntesis. Podemos, y creo que lo he dicho en diferentes escenarios, parte de los mineros que ayudaron en esta emergencia venían y que suministraron parte del equipo, vienen de un proceso de formalización. Eran personas que desarrollaban su actividad como cúbicos. Cuando encontraron cuál era la figura de formalización que se adaptaba a sus condiciones, el ministerio les hizo el acompañamiento y hoy ya tienen un subcontrato de formalización y pasaron de un tipo de explotación de cúbicos a una explotación a cielo abierto en el marco de la legalidad, trabajando con sus personas dentro de la seguridad social, con toda la técnica y el acompañamiento. Dicho eso, es nosotros en la mesa, pues y digo, ponemos a disposición de los mineros y les explicamos y les brindamos el acompañamiento de las diferentes figuras que existen para que puedan trabajar una minería en el marco de la legalidad, garantizando la vida de las personas que la desempeñan y generando beneficios para los territorios como lo que acabamos de hablar. Ese es un punto. El siguiente es que evidentemente necesitamos hacer un levantamiento de la información de quienes están desempeñando la actividad en esas condiciones para también acceder a estos mineros y no solamente a quienes hoy están sentados en la mesa. Y en eso las autoridades municipales han asumido un compromiso, porque quienes mejores para conocer la región, de hacer ese levantamiento de información de ese censo y a partir de eso también identificar nosotros primero georreferenciados, dónde están ubicados, qué tipo de figura es la aplicable, si van a poder en ese sitio seguir desempeñando su actividad dentro del marco de la legalidad. ¿Por qué digo esto? Porque algunos están hoy ubicados en zonas donde no está permitido ningún tipo de actividad minera. Por eso aquí la corporación y las autoridades ambientales también son fundamentales en este ejercicio. Entonces, eso lo estamos trabajando dentro de la mesa. Teníamos el 7 de mayo la mesa, pero pues a raíz de este pico en la pandemia, las mismas autoridades municipales y los mineros nos han solicitado postergarla. En el entretanto, pues nos han entregado una información donde los equipos técnicos del nivel gubernamental, tanto minero como ambiental, están haciendo el análisis para llegar con una información procesada a la mesa que entiendo ya está cuadrándose para la última semana de mayo.
Pues muy bien, viceministra, pues le agradecemos mucho, qué bueno que tengamos noticias positivas sobre la minería en esta zona del país. Le agradecemos mucho también su tiempo y su gentileza.
Pues muchas gracias a ustedes aquí con las puertas abiertas.
Supimos que...
Se nos fue el tiempo demasiado rápido, Marta Lucía, supimos que...
Sí, Luis Francisco, muy rápido, dos daticos. Pues hoy a las 2 de la tarde el alcalde de Manizales instalará la mesa de diálogo por la defensa de los derechos humanos en Manizales. Busca establecer algunos acuerdos con los manifestantes para garantizar el respeto por los derechos humanos en las marchas. Dicen que no lo van a transmitir, pues para que no se entienda esto como pantalla para el alcalde, entonces no va a ser transmitido por ninguna red social. Esto va a ser en Los Yarumos a las 2 de la tarde. Y de otro lado, pues supimos que se recuperan de COVID, ya salieron el secretario de Hacienda de Manizales, el manzanareño John Alexander Alzate, Y el personero de Manizales hablaba con él ahorita, que también pues tuvo un episodio de COVID ya también superado, y algunos miembros, algunos funcionarios de la personería de Manizales afectados por el virus.
Esta vez,
el concejal Cristian Pérez está escribiendo en sus redes sociales que el gerente de la clínica hospedale, antes Clínica Versalles, le contó que solo tiene oxígeno para 36 horas, que está en peligro la vida de los pacientes, y que esto es porque no ha podido pasar el oxígeno en Onda Tolima por los bloqueos, y por esto pues le ha pedido al gobernador gestionar un cordón humanitario, lo que estábamos hablando hace unos momentos, Fernando.
Sí, Luis Francisco, rápido, una rectificación, señor, y un supimo. La rectificación, imagine que yo ayer dije que las vacunas no habían llegado a Pensilvania y llegaron anteayer. Entonces, me llamaron a regañar apenas terminó el noticiero, lo que dice que nuestra audiencia llega hasta por allá. Y el supimo, señor, rapidito, es que la Asociación de Profesores de la Universidad de Manizales regañó al rector, señor. Regañó al rector porque el rector aparecía firmando el comunicado del Comité Intergremial de Caldas como Universidad de Manizales para solicitar a las autoridades municipales y nacionales que ejercieran su legítimo poder y establecieran medidas tendientes a controlar y neutralizar los actos y desmanes de las minorías, tal. Los profesores dicen que eso no representa la posición de toda la comunidad universitaria y que el rector se debe abstener en lo sucesivo de aprobar este tipo de comunicados. Eso sí, exaltan la autonomía universitaria, apoyan la protesta pacífica y rechazan todo tipo de vandalismo y el uso desmedido de la fuerza.
Bueno, pues muy bien, mucha sensatez, señor, mucha sensatez, como dice exactamente el editorial de hoy de La Patria. Bueno, muchas gracias a todos, muy amables por acompañarnos, los invitamos a que continúen aquí con Caldas al Mediodía, con Iván Darío Góes. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio. Sintonice los 1540 AM y lapatria.com de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana en el informativo del mediodía en La Patria Radio. Disponible en streaming.